ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno más. ¡Ah!
Campo del Gas.
Toca hacer balance de lo que ha sido el boxeo en este 2017, pero lo hacemos desde la perspectiva de casa. Vamos a analizar cómo ha sido el año para los nuestros, para nuestros boxeadores y para nuestro boxeo. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha sido un buen año.
Buen año.
Sobre todo,
muy buen año.
Se ha sembrado mucho y esperemos recoger los frutos de lo que se ha hecho este
sí,
año.
Sí, dos apuntes. El primero, más de 200 licencias de boxeo profesional. Eso empieza a ser cifras muy interesantes. Y el advenimiento y la consolidación del boxeo femenino. O sea, esa es la otra gran noticia. Antes es que estaba, me acuerdo, María Jesús Rosa, Soraya Sánchez, Loli Muñoz y tal. Bueno, ahora hay más ya de 20 licencias de boxeadoras, con una particularidad, con una campeona potente, como Joana Pastrana,
sí.
Y con el con otra campeona como Melania Sorrocha, la campeona de los 10 minutos.
Melania Fugaz, sí. Melania fue fugaz. Fue un horror aquello.
Pero que dio la impresión de que puede ser perfectamente campeona, sí, de Europa. Y con las chicas que llegan del equipo nacional, Miriam Gutiérrez, que está la que está con Cogero,
sí,
la reina, y Jennifer Miranda, que es la boxeadora española con mejor trayectoria en el campo amateur, que se incorpora. Eso yo creo que son los dos detalles, porque primero, tiene que haber cantidad, de la cantidad sale la calidad, más de 200 licencias son palabras mayores, y luego ya las chicas como algo absolutamente consolidado.
Señor director, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Pues buenas noches.
¿Qué tal está usted? He visto imágenes de Málaga y había un sol. Que me ha dado una envidia usted, sí.
Sí, hoy ha sido un día de verano.
¿Verdad?
Pero verano, verano, con sol, y de manga corta y todo, totalmente de verano. Y bueno, fenomenal, bueno, para eso le llaman la corta del sol.
Sí, es verdad.
Natural.
¿Y a qué dedica usted el tiempo libre?
Aquí, no te creas que tengo mucho tiempo
no,
libre.
No, si no ya se trata usted de ocuparlo de una forma o de otra.
No, yo me pasa como decían a Miguel Miura, que decían, pero hombre, Miguel, ¿cómo no escribes con el talento que tienes? Decía, si es que no tengo tiempo, ¿cómo no vas a tener tiempo? Y decía Miura, no, yo me levanto a las 9:30 o a las 10 y después de, pues tengo que desayunar, evidentemente, como todo el mundo. Luego leo la prensa de la mañana y ya estamos en las 11:30 o las 12. Me ducho y me bajo a Chicote a tomar el aperitivo. Y después del aperitivo sabrá que comer, ¿no? Y como con mis amigos, con Alfonso Sánchez, etcétera. Y después de comer, pues una pequeña siesta, que son hasta las 5:30, a las 6, cojo los periódicos de la tarde. Ya son las 7, si tengo que ir a un teatro o a un cine, pues salgo, me voy a cenar. Otra vez tomamos una copa, quizá lo que hacemos luego por la noche es ir más aún ver un espectáculo, y ya la una, pues tomar una copa en Villarrosa o en algún cabaret, sí. Las 3 de la mañana, llego a casa, cojo una novela policiaca, son las 3:30, ¿cuándo puedo escribir? Sí, es imposible.
Joder, vaya vida, ¿eh?
Claro.
¡Qué vida!
Agitadísima.
Agitada, pero y atractiva,
pero
oye,
cosas,
qué bueno.
Muchas películas que ver, muchos libros que están llamándote, que tienes que leer, que hay que pasear, ver el mar, en fin, y oír la radio, y bueno, y ahora hay una pausa, porque no tenemos fútbol, nada más que el inglés.
El inglés, sí.
Y claro, hay muy... Ayer estuve comiendo con nuestro querido Manolo Alcántara.
¿Qué tal está?
Muy bien, fenomenal, bien, bueno. Cabeza maravilloso, y le dije eso. Mira, el viernes vamos a estar Joseba y Jaime y tal, y vamos a hablar de lo que ha supuesto el año, y él dice que estamos en un momento de despegue, que es un despegue estupendo, y estoy de acuerdo con Jaime con que el año no es que haya sido bueno, ha sido muy bueno, por todas las cosas que estaba diciendo y por todo lo que yo creo que nos espera en este año, que va a haber buenas cosas. Sobre todo, yo creo que si hay que citar un nombre es John Ferrer, está claro.
Sí, John Ferrer y Kerman. Ahora vamos a hacer un repaso, pero antes, director, que si no se me olvida, que hay una pregunta para usted, nos ha dejado un oyente una pregunta para usted. A ver.
Hola, Joseba.
Hola.
Me gustaría, si es posible, que le preguntara al director por un luchador de lucha libre que se llamaba Chausson y que yo, en mi juventud, acudía muchas veces al campo del gas. Muchas gracias.
A usted, muy amable. Chausson, director, ¿se acuerda?
Hombre, así sido amigo mío, Jesús Chausson.
No me diga.
Yo tengo, bueno, con él muy buena relación. Y mira, precisamente con Manolo Alcántara y con Chausson tuvimos varias comidas en el asador Donostierra. Bueno, era el ídolo del circo de Price, de Chausson, en una época que había unos grandes luchadores, Razzella, Félix Lambán, bueno, había toda... Y él era el ídolo, y además era un luchador extraordinario. Había nacido en Zaragoza, aunque todo el mundo decía que era vasco, pero había nacido en Zaragoza, y era el luchador limpio. Ya sabes que había los buenos, los malos, los feos, etcétera. Él era limpio y tenía una llave muy famosa que se llamaba el patín invertido, y es que los cogía, los levantaba, los cogía y los estiraba de los brazos, hacía como una especie de palanca, como unas, como un patín al revés, y entonces era una llave terrible. Y yo, precisamente en el libro de Campo del Gas, que hoy me ha dicho un señor que estaba equivocado, que si es que era yo que hablaba del San Lorenzo de Almagro, del Campo del Gas, digo, no, esto es una cosa que había en Madrid, no, es que es el campo del gasómetro, el de gasómetro, San Lorenzo, sí, digo, claro. Ya, pero no es el diminutivo del gasómetro de allí, sí. Este es el campo del gas de Madrid. Bueno, pues era un verdadero ídolo, fue un luchador, luego viajó prácticamente por todo el mundo, hizo giras por Estados Unidos, por Canadá, y era un tipo fantástico. Yo creo que de la lucha española, posiblemente el tipo con mayor carisma y mayor personalidad, cuando todos, además de ser buenos luchadores, tenían que tener un algo más, que era su personalidad. Lambán tenía la famosa corbata, que era la llave, que los ahogaba. Había otro tipo que no se sabía, nunca he sabido por qué, no se le podían hacer fotos, porque había algo que cuando se disparaba una cámara fotográfica estallaba algo en su piel. Había el que se hacía el mariquita. Bueno, había el que llevaba, era un hombre cavernario, como Figulinov, que era el hombre de las cavernas, y que decían, bueno, que solo comía carne cruda. Bueno, cada uno tenía su mundo, pero Chausson era como el más normal, el más cercano, y ya te digo, en una época de los años 50, cuando el apogeo que el de la lucha libre fue como la introducción en España del movimiento pop, que no solo era un movimiento de la pintura, sino que había eso, una cultura popular, el pop de verdad, estaba arraigado en aquellas veladas que había en el Price, y que luego, claro, se trasladaban en verano, por supuesto, al Campo del Gas. Y Chausson era una persona estupenda, murió hace año y pico. Yo no pude ir porque ese día estaba exactamente en Alemania, estaba en Düsseldorf, y no pude ir, sino por supuesto hubiera estado, porque he mantenido con él una relación muy estrecha y extraordinaria.
No, me gustaría saber si llegó a ganarle Chausson, a aquel de Cuenca.
Ah, no sé, eso era uno que lo he comentado yo también con Jesús, lo comentaba.
Buenísimo. Cuando, eso.
Claro, campeón del mundo, subcampeón, el ídolo de París, el ídolo del circo de invierno, el no sé qué, y decía, fulano de tal, de Cuenca. era suficiente para decir, vaya pedigrí que tiene aquí este hombre. Y sí, lo comenté yo con Jesús Chausson, que era un tipo encantador, trabajó en el cine, como todos, una gran parte de ellos trabajaron en el cine como especialistas, y algunos otros, bueno, el íntimo amigo de Chausson fue uno de los grandes actores del cine francés, Lino Ventura. Lino Ventura, además, fue campeón de lucha libre y pasó poco a poco a hacer papeles, y bueno, se hizo una estrella tremenda. Lino Ventura era uno de los, con Jean Gabin, posiblemente, el mayor actor. Y él trabajó, también otro español, Gabriel Laguna, trabajaba en películas. Bueno, entonces se les puede ver en El Coloso de Rodas, y bueno, eran los tíos fuertes, evidentemente, pero bueno, a él le gustaba mucho el cine, a Chausson.
Vamos a repasar los nombres propios de nuestro boxeo. Empezamos por los campeones. Tenemos a Mar Vidal, campeón de Europa del Pluma, Abigail Medina, campeón de Europa de Supergallo, Sándor Martín se nos ha quedado en este caso sin el cinturón del Superligero, pero está ahí.
El detalle, primero, dos campeones de Europa, que son Abigail Medina y Marc Vidal, que ya, en fin, es importante, porque luego nos hemos dado cuenta, con muchos combates, lo que sigue siendo el título de Europa, que si me apuras, aún es todavía peor que en la época dorada, en el sentido que ahora están todos estos países del este que antes no estaban.
Claro.
Y ahora, o sea, ser campeón de Europa, como hemos visto lamentablemente cuando perdió Isaac Chacarreal, sí, con Cédric Bitou, el francés,
sí,
el último de Juli Giner, sí, con Martin Joseph Ward, Sandor Martín, que perdió con Anthony Gigit. Es decir, ser campeón de Europa son palabras mayores. Por eso tenemos dos campeones de Europa, como decimos, Sandor Martín, que ha quedado ahí bien, muy bien. El otro día ya ha peleado, ha ganado por KO en el primer asalto. O sea que tenemos ahí a boxeadores, por ejemplo, el navarro Rubén Díaz, que lleva una serie de victorias muy importantes y que este año, en condiciones normales, va a disputar el Campeonato de Europa del peso medio. Ya es campeón de la Unión Europea. Entonces, y Sergio García.
El cántabro,
el niño. Sergio García, invicto, un super welter que es diésel, que dio la gran sorpresa. Además, en esas cosas que nos gustan tanto cuando comentamos aquí con José Luis García, sí, y contigo, que es que fue a Barcelona a pelear con Isaac Real, cuando sí, era el chaca de con sus chacales allí, sí, a Barcelona. Y este chico de Torrelavega dijo, ¿cómo?
A Barcelona.
Y en Barcelona, chico, tomó la reválida boxística y ganó con total merecimiento a Isaac Real, lo que le coloca también en las puertas. Fíjate, hemos dicho Rubén Díaz del medio, es Sergio García del super welter. O sea que estamos hablando de una serie de boxeadores que están ahí, y luego lo que decía, las dos perlas que tiene el boxeo español y que este 2018 pueden ser definitivas. He hablado recientísimamente, antes de venir aquí, pues si hubiera una última hora, por ejemplo, con Carmen Lejarraga.
Sí.
La situación es la siguiente. El campeón de Europa, Mimoun, pues yo no sé, le iba a tocar enfrentarse con Carmen Lejarraga y ha decidido bajar a la categoría del peso superligero para intentar un mundial. Ahora, como Terrence Crawford ha dejado la división y se va al welter, en los superligeros va a haber mucha movida. Bueno, pues este francés, Mohamed Mimoun, abandona el Campeonato de Europa, con lo cual está prácticamente, considera que la semana que viene, como mucho la otra, le tendrán que nombrar aspirante oficial a Kerman Lejarraga para disputar el 24 de marzo, quiere entrarlo a Bilbao, con Mosagui, aquel que peleó con Ferino.
Sí.
O sea, eso está prácticamente medio cerrado, con lo cual sería una grandísima noticia. Y respecto a John Fernández, pues acaban de salir las listas y está entre los mejores del mundo, según ESPN, o sea, no nosotros.
Sí, sí.
Sí. Que de nosotros podemos decir, ¿no? Es que su KO en Estados Unidos está nominado al mejor KO contra Reyes. Y luego, como boxea ahora en enero, tenemos también la posibilidad de que haga ya una pelea a 10 asaltos. Es el tercer combate y salen todas las listas ya. Fíjate, no sale Kerman Lejarraga, pero sí sale John Fernández. Hombre, Kerman quizás, hombre, le duplica el número de combates. Kerman tiene 24 victorias por 19 KOs contra 14 de John Fernández. Pero claro, que ya han sido tres combates en Estados Unidos y va a repetir otra vez.
Vamos a recordar el KO de Estados Unidos.
And down he goes and that's it. Over. Just like that. Huge right hand, caught Reyes stepping in, and that is that. And pretty impressive for John Fernandez.
Pues es el KO de John Fernández en Estados Unidos. Director, hablaba usted antes de estos dos. Es que son la cabeza de cartel de un grupo importantísimo, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que a lo mejor la tripleta de oro tendrían que ser, por supuesto, el John Fer, que yo le veo con actitudes para coger y darnos la alegría y volver a tener un campeón del mundo. Naturalmente el Kerman Lejarraga también. Y luego The Golden Boy of de Santander, ¿no?
El niño.
Sergio García.
El chico que es de, bueno, no es exactamente de Santander.
Es de Torrelavega.
Es de Torrelavega, que son ciudades rivales, por
sí,
supuesto, ¿no?
Sí.
Pero el Golden Boy de Torrelavega, creo que esos tres son maravillosos. Y luego también lo que ha dicho Jaime de las mujeres, que es un año donde las mujeres están pegando una línea ascendente, pero imprevista hace dos o tres temporadas, que se dice, ¿no? Y que hay ya muchas y de muchísima calidad. Yo pienso que va a ser un año, el 2018, extraordinario para el boxeo español. Como me dijo ayer Manolo Alcántara, es que el boxeo está en alza, si es verdad.
Sí, no es que...
Decía el director que están pegando fuerte las mujeres, tan fuerte como claro, pegó Joana, mira.
Aquí los dos primeros saltos, yo creo sobre todo el segundo, pero yo creo que no nos pierde la objetividad aquí a la hora de pensar que por la hora la pelea Manel la está llevando bien y ganando.
Efectivamente, está dominando.
Pero no tiene más remedio la húngara que arriesgar si quiere llevarse esta pelea.
¡Oh! ¡Terrible! ¡Terrible la derecha! No, 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 es que
finalizar, porque la derecha ha sido tremenda por parte de Joana Pastrana, un caos espectacular por parte de la boxeadora madrileña. Rápidamente han saltado las asistencias. Uf. Pero vaya derecha, vaya terrorífica. Derecha.
Y como no podía ser.
Vamos, que nos lo contó y se asustó incluso ella, sí, del derechazo,
exacto,
que le había metido.
Es que la metió fue la de Castro Nuño, ¿me entiendes? Esas son las de Castro Nuño, es lo que decían los de Madrid, ¿no? Ni falta brazo ni sobra puño. O sea, una cosa de locos. O sea, le metió con todo y claro, fue un caos que la está, entre comillas, perjudicando, porque aquí nos dijo...
Ya la temen todos.
Sí, claro. Sí, sí. Tenía el mundial prácticamente
contra
firmado,
la japonesa,
y la
¿no?
japonesa dijo que lo de los samuráis y los kamikazes, sí, y tal, que era de otra época. Y que ella no se viene aquí a Madrid a encerrarse con Joana Pastrana... en un rini, pero bueno.
Sí, acuérdate que teníamos hasta fecha, era el 15 de diciembre.
De diciembre, sí, es verdad, sí, sí, es verdad, sí, así nos lo dijeron.
Y nada, ha dicho la otra que ha dicho sayonara.
Sayonara baby, ¿no?
Sayonara. Claro que sí.
En cualquier caso, tenemos un 2018 con muy buenas perspectivas. No, se van confirmando los combates. John Fer, por ejemplo, empezará
ahora
otra vez la aventura americana.
Sí, sí, el 24 de enero. Y todavía no tiene el rival. Sigue entrenando ahí en el Detroit, aquí en Vallecas, con Tinín Rodríguez, como un auténtico monje. Eso es lo que yo creo que nos impresionó mucho.
Ahora,
¿no?
Qué frialdad, la de este chico. No me refiero a la hora de boxear, ¿verdad, director? Nos sorprendió mucho, sí, la frialdad en la forma de ser. En la forma, sí, de afrontar todo lo que le viene encima, creo la naturalidad con la que hizo, tanto para bien como para mal, ¿no?
Ah, y la manera que tiene de hablar y de explicar las cosas, y cómo ve él su carrera, que la ve él solo, ¿no? Él, como él nos decía, a mí las metas que me puedan poner o que vosotros habláis por cuando nosotros decíamos las posibilidades de un campeonato, no, yo sé cómo voy, como diría Simeone, pelea a pelea, voy sacando lo que considero necesario para mí en cada pelea de experiencia. No, es una cabeza que lo mismo podía estar ahí que en el Banco de Santander.
Sí, porque en el caso de Carmen estamos hablando de un boxeador extraordinario también, pero también mucho más pasional, ¿no?
Más,
sí,
pasional, más duro.
Que llega más fácil a la gente, ¿no? Sí, por el carácter que tiene, ¿no? Por esa forma de ser en el...
El carácter de Carmen Lejarraga es de los que tienen el toque del carisma.
Exacto. Sí, claro.
Eso es, o sea, es un chico que sube al ring, además otro, pues eso, de que te da esas garantías de que quieren pelear contra cualquiera, que disfrutan, por ejemplo, cuando fue, que ha sido muy importante para el boxeo español, que él quisiera ganar el título. Porque
el Campeonato
estaba,
de España, sí.
Exacto, él estaba clasificado, claro, a nivel europeo y a nivel mundial, más, y de repente digo, oye, pero vamos a ver, y me decía, digo, como es un aldeano, decía, pero ¿cómo voy a ser yo campeón de Europa y no voy a ser campeón de España? Y eso, claro, es que eso no lo entiende nadie. Bueno, pues estas son unas cosas que están marcando, igual que John Fernández, claro, que quiso
pero
ser
es como
campeón.
Se decía antes, Jaime, ¿te acuerdas? Se decía un púgil muy taquillero.
Sí, hombre.
Llena, por donde él hace una velada pone el cartel de Nay Localidades.
Claro, porque el público no es tonto, claro, y el público sabe. Por contra, lo que dice John Fernández es increíble, es verdad, es que es como aquella película que decía, no sé, nacido para matar, o sea, sí, diseñado para boxear, campeón mundial.
Para ser campeón del mundo,
o sea, porque tiene la cabeza, le gusta el boxeo, ve los combates, los revisa, y luego, por ejemplo, en la pelea que tuvo el campeonato Silver en Bilbao contra Lukas Podolski, el boxeador
el ruso, que venía invicto,
sí, Lukas Podolski, Podolski, pero no, es futbolista, me parece, sí, pero me ha salido demasiado rápido. Manel Berdonce me comentó que el entrenador ruso le había dicho que venían a destruirle. O sea, que sabían que era un buen boxeador.
Alexander Podolski,
es un caso del futbolista. Que
venían a destruirle.
Venían a destruirles, que sabían que era bueno, pero dijeron, es un niño, o sea, tiene 21 años. Podolski es un hombre y venimos por este título, porque este título nos va a dar... Y luego le felicitó. Dice, oye, nos ha sorprendido gratamente, no pensábamos que iba a ser tan duro, tan hecho. Y luego, cuando encima le preguntas a John Fernández, y le dice, oye, John Fer, ¿qué tal la pelea esta? En fin, ha sido una pelea dura, has hecho 6 asaltos antes de ponerle patas. Y dice, no, estaba encantado, estaba súper contento, muy muy ilusionado con
disfrutando,
¿no? Disfrutando, claro. Digo, madre mía.
Es que no es un niño, es un campeón, sí. Que hay una diferencia muy grande. Lo verás. Yo creo que
pues
va
puede ser un gran año, ¿eh?
Ojalá sea
sinceramente,
un gran año.
Sinceramente.
En el mundo del boxeo y en la vida en general.
Ojalá. Hay que deseárselo a todos los oyentes del campo del gas.
Sí, señor. Sí, señor. Jaime, que tengas un feliz 2018. Venga, un placer.
Nos
muchas
vemos
gracias.
El año que viene.
Sí, señor. Y muchas veces. Director, un beso gigantesco
un beso
y feliz
gigantesco
año
para
el 2018.
Y que eso, que nos vemos el año que viene y que muchas felicidades a todos los que siguen este programa y a ti en especial.
Gracias.
Así que nada.
Gracias, director. Un beso, hasta pronto.
Un beso,
adiós.
Hasta pronto.
Adiós.